noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es lunes 15 de julio de 2024 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
FoxSportsLA.com.
Muchos dólares, grandes desastres. Entre el mal estado de las canchas, la violencia y poca autoridad, la organización de la Conmebol en esta Copa América dejó mucho que desear.
Esto.com.mx.
Castigos para Conmebol. Tras los hechos ocurridos previos a la final entre Argentina y Colombia, la FIFA ya analiza sancionar a dicho organismo.
ClaroSports.com.
Daños colaterales. Después de conseguir el bicampeonato de Copa América con Argentina, no todo es luz para Lionel Messi, quien sufrió un esguince de tobillo y estará unas semanas fuera de actividad.
RadioFórmula.com.mx.
Se graduaron los niños. España venció 2-1 a Inglaterra entre jóvenes y experimentados en una final de Eurocopa emotiva en Berlín.
MedioTiempo.com.
Dream Team MX. Malagón, Gonzalo Piovi, Álvaro Fidalgo y André Pierre Guignac, entre otros, serán parte del equipo de estrellas de la Liga MX que enfrentará a la MLS. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos.
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Es viernes, viernes 15 de julio, 5 de la tarde con 2 minutos. Y bueno, con muchísimo gusto vamos a comenzar como todos los lunes cuando hay jornada.
Lo mejor de la Liga MX, torneo Apertura 2024.
Raúl Eduardo, muy buenas tardes. Para ti, ¿qué ha sido lo mejor de la jornada?
Raúl, buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. No es normal que en una jornada tres equipos metan 4 goles. El Necaxa jugó bien contra Puebla, le metió 4-1. Xolos, que anda bien con Juan Carlos Osorio, le metió 4-2 a Chivas. Pero sin duda, el mejor de la jornada fue el 4-0 que le metió Cruz Azul a Rayados. ¡Qué exhibición de Cruz Azul el sábado en Monterrey! Muy mal a Rayados, sí es cierto, pero Cruz Azul jugó muy bien al fútbol. Pudo haber hecho un par de goles más, ¿eh? Muy, muy superior Cruz Azul a Rayados. Así que la máquina arranca bien el torneo y sin duda para mí es lo mejor de la jornada, Raúl.
Yo también me voy a quedar con el equipo de Cruz Azul, no nada más por los 4 goles. También, como bien dice Raúl Eduardo, por la forma de jugar, por la forma de presentarse. Caramba, físicamente están también volando. Se ve muy bien el equipo de Cruz Azul. Y sí, pudieron ser más goles, ¿eh? Pudieron ser cuando menos otro par. Y bueno, Rayados, ya lo platicaremos más adelante. Pero Cruz Azul, muy, muy bien, la verdad. Ahora, yo aquí mi duda es, cuando un equipo juega tan bien en las primeras jornadas, ¿podrá aguantar hasta el fin del torneo? Esto nada más nos lo contestará el tiempo.
Lo peor de la Liga MX. Torneo Apertura 2024.
Raúl Eduardo, para ti lo peor, ¿qué fue?
Aquí sí me gustaría separar en dos, Raúl, ¿no? En el tema deportivo hay que mencionar a Rayados, sin duda. Probablemente el peor partido que haya jugado desde que llegó el Tan Ortiz como director técnico. Terrible, terrible encuentro. Había jugado bien en Pachuca, pero el sábado ni las manos metió contra Cruz Azul. Imposible dejar de mencionar lo que pasó en el estadio de Tijuana, ¿no? Una persona fallecida afuera del estadio por un impacto de bala. Una vez más, violencia terrible, terrible en Tijuana. La liga nos dice que está en investigación, pero vamos, sin duda tiene que ser calificado como algo terrible y como lo peor que ha pasado esta jornada.
Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y yo me quedo con el equipo de Monterrey en lo futbolístico, porque los metieron 4 goles, pudieron ser más, pero atención con un dato que se me hace increíble, increíble, en tu casa, con el equipo que tienes, con el plantel que tienes, con la inversión que tienes, 90 minutos en tu casa sin ningún disparo a gol, sin ningún disparo a puerta, sin ningún disparo a la portería. Y es la primera ocasión que Monterrey en ese estadio, desde que se inauguró, recibe 4 goles perdiendo el partido.
Lo blanco y lo negro del arbitraje de la Liga MX. Torneo Apertura 2024.
Lo blanco, pues yo aquí señalaría, Raúl Eduardo, dentro de lo blanco, que la Liga MX, en la comisión de arbitraje, mejor dicho, que preside el señor Benito Archundia, pues él le da oportunidad a jóvenes, ¿no? Oportunidad a jóvenes, soltó muchos jóvenes, y eso me da gusto que lo suelten. Sin embargo, me quedo con una duda, porque casi todos los jóvenes que pitaron, las decisiones las tomó el VAR, las decisiones difíciles, no las tomaron ellos. Mi duda es, ¿les pidió la comisión a los que estaban en el VAR, que eran solo gente de experiencia, Jair Miranda, Óscar Macías, etcétera, que ellos prácticamente pitaran el partido desde arriba en las difíciles? Pues no lo sé, pero bueno que pitan y malo que las decisiones no las tomen él, ¿no?
Sí, de acuerdo, parece que es línea, ¿no? Que así se maneje, a lo mejor para evitar errores, ¿no? Ya que hablas del VAR, Raúl, el tema del gol que le anulan a Javier Hernández allá en Tijuana, que vamos, si lo checó el VAR, fue bien anulado, pero no puede ser que se tarden lo que se tardan en tomar una decisión de este tipo, ¿no? Aquí me parece que no hay criterio, es simplemente sí o no, es fuera de lugar, y venimos de ver la Euro, que hay justo ayer en la final de la Euro, una jugada a lo mejor de 15 centímetros, inmediatamente se dieron cuenta si era o no fuera de lugar, ¿no?
Pero aquí no es culpa del VAR, Raúl. Aquí no es culpa del VAR. Aquí el problema son los vectores. Los vectores que tiran en la Liga MX, pues son muy lentos, no son los vectores que vemos no, la Euro fue una maravilla. Y bueno, pues finalmente aquí, es más, aquí tenemos, vamos a pedir a la gente de producción que nos mande finalmente la decisión de la comisión de arbitraje de esta jugada, que me digan si la tienen para escucharla. Todavía no está. Bueno, la jugada previa es en donde esté fuera de lugar Javier Hernández, no a la hora de rematar. Y es bien señalada. Aquí está ya. Ahí está la jugada. La gente que nos... Adelante.
Posición de fuera de... A los 46 minutos de juego, se inicia un ataque a favor de Guadalajara en 3/4 de campo. El jugador número 14 de Guadalajara se encuentra en posición de fuera de juego, interfiriendo en el juego, configurándose una acción de fuera de juego. Los árbitros de campo no perciben esta acción, dejando que el juego continúe. La acción transcurre y posteriormente se concreta el gol del número 14 de Guadalajara en una siguiente fase de juego. Los árbitros de campo indican gol. A partir de ese momento, y de acuerdo al protocolo VAR, se inicia una revisión de toda la secuencia del gol, paso por paso, detectando que en el inicio de la acción existe un fuera de juego sancionable. Por lo tanto, el VAR comunica al árbitro de esta situación factual, para que rectifique su decisión inicial, sancionado fuera de juego del jugador número 14 de Guadalajara.
A continuación, bueno, pues ahí está la explicación. Y lo que tarda aquí son los vectores, Raúl Eduardo. Esa es la realidad. Nuestros vectores que trabajan aquí en la Liga MX son los más antiguos que existen, ¿eh?
Sí, desde luego, Raúl, pero y también el tema de la explicación, y no nos enteramos de que habían sancionado la primera acción del VAR hasta que salió el audio de la comisión de arbitraje, ¿no? O sea, en cancha falló el micrófono y tampoco supimos en qué momento fue la sanción del fuera de lugar, que todos nos quedamos en que había sido al momento del remate del Chícharo, que fue muy, 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 muy corto, ¿no?
Yo no sé si falló el micrófono del árbitro o falló la televisora, porque okay. Por ahí puede estar el asunto, pero finalmente llegamos a una conclusión: hacer una inversión, sobre todo ahora que vienen los fondos de inversión, hacer una inversión para mejorar los vectores sería excelente. Y fuera de eso, pues yo creo que en lo demás, el arbitraje cumplió esta semana. En fin, vamos a una pausa. No se vaya, ya regresamos.
Después de la jornada 2 de la Liga MX Apertura 2024, esta es la parte alta de la tabla. Cruz Azul y Tijuana son líderes con 6 puntos. En tercer, cuarto, quinto y sexto lugar se encuentran Pumas, Atlético, San Luis, Toluca y Tigres con 4 unidades. Mientras que en el séptimo, octavo, noveno y décimo lugar se encuentran Necaxa, América, Puebla y Monterrey con 3 puntos. Además, después de 2 fechas, el goleo individual está de la siguiente manera. Henry Martín de América manda con 3 tantos. Le siguen Carlos Rodolfo Rotoni de Cruz Azul, José Raúl Zúñiga de Xolos y Diver Cambindo de Necaxa, entre otros, con 2 tantos. En el tema porcentual habrá que mencionar que Mazatlán se encuentra en el fondo, sumando 63 unidades en 70 partidos. En la penúltima posición se encuentra el equipo de Atlas, con 67 unidades en 70 encuentros, mientras que en el lugar 16 se encuentran los Bravos de Juárez con 69 unidades en 70 partidos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM. Marcamos diferencia.
Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Estados Unidos y es que entre los altercados que se vivieron en la final de la Copa América, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún, fue arrestado junto a su hijo tras discutir y agredir a elementos de la policía. Volamos hasta Alemania ya que Thomas Müller, delantero alemán, anunció su retiro de la selección después de una carrera de 14 años que incluyó 45 goles, además de un título de Copa del Mundo en 2014. Llegamos hasta España porque después de la lesión que sufrió en la Copa América, el FC Barcelona confirmó que Ronald Araujo se perderá el inicio de la temporada ya que estará fuera cerca de 4 meses. Seguimos en España ya que tras haberse consagrado con la cuarta Eurocopa en su historia, al vencer este domingo a Inglaterra, la Furia Roja celebra en estos momentos en las Cibeles, con una gran cantidad de personalidades, además de cientos de miles de aficionados que se han dado cita. Cerramos en Miami y es que después de la victoria ante Colombia en la final de la Copa América, que significó el título para la albiceleste, Lionel Messi continúa con su cosecha de títulos, llegando ya a 45 y relegando a Dani Alves, que se quedó con 43 títulos. Esto fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Se viene un buen partido el fin de este partido de América, de Tigres contra América. Bueno, vamos a hablar un poco de la Eurocopa que gana España. Justamente, me parece, fue el mejor equipo. España tuvo una muy buena Eurocopa, le ganó equipos potentes, tuvo una selección que juega muy bien al fútbol. Dos jóvenes que fueron fundamentales, Nico Williams y Lamine Yamal. Ayer el primer gol es un servicio de Lamine Yamal a Nico Williams para hacer el gol, luego que empató Inglaterra al final. Bueno, acabó ganando España. Y a mí me dio muchísimo, pero muchísimo gusto que ganaran los españoles, porque ganó el fútbol en ese partido, así de fácil y sencillo. Y bueno, pues Inglaterra tendrá que seguir esperando si quiere ganar una final de Eurocopa. Lleva 2 perdidas seguidas, Raúl.
Sí, al final estoy de acuerdo contigo, Raúl. Gana el fútbol, y no solo en el partido de ayer. El que mejor jugó durante todo el torneo, por mucho, fue la selección de España, enfrentando a rivales muy fuertes, ¿no? Abrió contra Croacia, al que le ganó fácil 3-0, después ya en eliminación directa, derrota a Alemania, derrota a Francia, ahora derrota a Inglaterra, con un equipo muy parejo. Si te pones a ver, por supuesto, destacaron mucho Nico Williams y Lamine Yamal, Rodri, que fue el mejor jugador del torneo, pero caray, la Eurocopa que dio Carvajal fue fenomenal. Cucurella, Fabián Ruiz, Dani Olmo, al final Morata, el mismo Morata, ¿no? Terminan siendo un equipo muy parejo, muy solidario, que además de ser una selección atrevida, muy vertical, le gusta tener el balón y le gusta jugar fútbol, ¿no? Ya no es aquella selección de España que fue campeona de Europa y del mundo del tiki-taka y que mucho fútbol vertical. Esta es muy vertical y además juega muy bien, ¿no? Merecidísimo título de España. Y vamos, lo de Nico Williams y Lamine Yamal es realmente sobresaliente, ¿no?
Sí, aquí el asunto es ver lo que ha hecho España, ¿no? Porque es la cuarta Euro que gana. La primera se la ganó por allá por los años 60, creo que fue en el 64, en el Bernabéu se la ganó a la Unión Soviética. Todavía existía la Unión Soviética en ese entonces. Y bueno, ganó el equipo de España ese título, pero no era lo mismo que vino después. Y me explico por qué no era lo mismo. Porque con el tiempo llegaron el 2008, que fueron campeones del Euro, luego llegó el Mundial 2010, que fueron campeones del mundo, ya con un estilo propio de juego. Cierto que era el tiquitaca, pero en ese momento eso lo dominaban de maravilla y les dio resultado. Y siguieron creciendo los futbolistas, la liga, los jugadores, los técnicos, todos siguieron creciendo y el resultado lo tenemos ahí. Y si vemos, Raúl Eduardo, lo que ha ganado este hombre que está al frente de la dirección técnica de España con las fuerzas menores de España, pues te das cuenta que tienen un proceso envidiable, ¿no? Eso es realmente un proceso y eso es realmente formar futbolistas, algo que nos urge en México.
Sí, un proceso ya establecido desde hace mucho tiempo, ¿no? En la manera de trabajar de la Federación Española de Fútbol. Por supuesto, los equipos que siguen formando y siguen sacando jugadores, pero las selecciones llevan trabajando muy bien mucho tiempo. Eso que decías de Luis de la Fuente, campeón europeo sub-19, sub-21, medalla de plata en Juegos Olímpicos, ganó la Nations League el año pasado, ahora gana la Eurocopa, en fin, ¿no? Es un trabajo, y no solo en las categorías varoniles, Raúl, también en las femeniles, ¿no? Yo, sin temor a equivocarme, digo hoy que la potencia número uno del mundo en fútbol es España, sin duda. O sea, si te pones a ver lo que han ganado y cómo juegan y los jugadores que tienen, no hay potencia mayor en el fútbol hoy que España.
No, es un... Tienen una liga extraordinaria, tienen buenas selecciones de las ligas de las fuerzas básicas, la selección grande. Ahora se convierten nuevamente en favoritos para ir a la Copa del Mundo y ganarla. Y bueno, tienen también con las mujeres, como tú dices. Y también te digo una cosa, por ejemplo, yo no sé, jugadores como Lamine Yamal, como Pedri, como Gavi, como Fermín, estos jugadores del fútbol de España, pues esto es nada más obra del trabajo, ¿no? De formar futbolistas. ¿Te tardas años? Sí, te tardas años, pero hay que empezar un día. O sea, en México no tenemos ese tipo de futbolistas. Sale por ahí uno que es Garbanzo Alibra, Rafa Márquez, Hugo Sánchez, y bueno, se acaba la producción y seguimos igual. Y España sigue creciendo. Vale la pena recordar que en una época España en las Copas del Mundo sufría mucho y ahora es un espectáculo ver jugar España, ¿eh?
Oye, todos estos que dices, Raúl, hay que darle el mérito absoluto a Xavi, que fue quien los saca, quien les da confianza, quien los pone a jugar. Faltó Pau Cubarsí, que al final lo dejaron fuera porque tenían una muy buena plana de defensas centrales y va a los Juegos Olímpicos. Está el tema de Dani Olmo también, que viene desde fuerzas inferiores, Cucurella. En esta misma selección, caray, los que estamos hablando, como normalmente tuvo un equipo base, ¿no? Pero en el partido contra Alemania vino de la banca Mikel Merino para ganar el partido. Y ayer viene de la banca Oyarzábal para ganar el partido. En fin, una selección muy completa que el común denominador es que tiene muy buenos futbolistas. Ahí está la clave y me parece que no hay magia, ¿no? Si tú tienes muy buenos futbolistas y un sistema y, por supuesto, un buen entrenador, pues el éxito normalmente viene, ¿no?
Y cambiaron su ADN, ¿no? Lo cambiaron el ADN desde los años 2000, se convirtieron en un ADN triunfador. Y eso pues se da nada más también con el trabajo.
De acuerdo, Raúl. Y del otro lado, increíble lo que pasa con Inglaterra, ¿no? Harry Kane, sí, no, nada más no puede ganar un título y Southgate con el equipo que tiene no puede jugar de esa manera y tan feo, ¿no?
Y bueno, por si esto fuera poco, Carlos Alcaraz gana Wimbledon y Sergio García, también golfista español, gana un torneo, iba bajo 7 golpes y acabó ganando. O sea, el día de España fue ayer. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Villahermosa, Tabasco, en 94.1 de FM. Nuevo Laredo, Tamaulipas, en 96.1 de FM. Y Tampico, Tamaulipas, por 103.9 de FM. Marcamos diferencia.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el atletismo se desarrolló el medio maratón de la Ciudad de México con la victoria de los kenianos Joyce Chepkemoi Tele y Frederick Yekodomongole. Los mejores mexicanos fueron Jorge Cruz y Mayra Sánchez, quienes se ubicaron en el tercer sitio. Asimismo, el Indeporte de la Ciudad de México informó sobre el lamentable fallecimiento de una persona durante la carrera. Se trata de Juan Stenner, quien había representado a México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011. A través de un comunicado informaron que el corredor no contaba con número de corredor o algún otro indicativo que hiciera referencia a su inscripción. A 10 días de los Juegos Olímpicos, el pentatleta y abanderado nacional Emiliano Hernández partió rumbo a Europa para cerrar su preparación y trasladarse a Francia para la ceremonia de inauguración. A su salida de la Ciudad de México, comentó:
hay 107 mexicanos que van a ir a hacer la competencia de su vida. Hay 107 mexicanos que, como mi caso, desde que éramos niños tuvimos que invertir muchas cosas para entrenar, para salir del país, para superar obstáculos. Creo que todos se merecen ir a hacer la competencia de su vida, pero más se merecen que todo México los apoye. Que sintamos esa unidad de México. Creo que es el momento de hacer ese cambio.
En el béisbol de la Liga Mexicana, los Diablos Rojos del México anunciaron que Trevor Bauer no saldrá hoy al montículo para su apertura programada frente a Tigres de Quintana Roo. El club señaló que era por problemas de salud, pero no especificaron por qué. Y en el tenis, el español Rafael Nadal se estrenó con victoria en dobles dentro del Abierto de Suecia al lado del noruego Casper Ruud, quienes vencieron a la dupla conformada por el mexicano Miguel Ángel Reyes Varela y el argentino Guido Andreozzi en dos sets por parciales de 6-1 y 6-4 y esperan a sus próximos rivales para los cuartos de final.
Vamos con Mauricio Ávila. ¿Qué pasó el día de ayer en Wimbledon? Adelante, Mauricio.
¿Qué tal, amigos de la Fórmula E? Me da muchísimo gusto saludarlos el día de hoy para platicar acerca de lo que fue el último fin de semana en Wimbledon, el tercer Grand Slam de la temporada, que concluyó con el triunfo de Carlos Alcaraz en el singles masculino. Después de 2 horas y 27 minutos de partido, el español derrotó al serbio Novak Djokovic por marcador de 6-2, 6-2 y 7-6. De esta manera, Alcaraz llegó a 4 títulos de Grand Slam en 4 finales disputadas y además defendió el título obtenido en 2023, que también ganó frente al serbio Novak Djokovic. El joven de 21 años de edad se une a una lista selecta de jugadores del deporte blanco. Estamos hablando de 6 que han conseguido el Channel Double. Esto es ganar sobre la arcilla de París y semanas después sobre el césped en Wimbledon en la misma temporada. Los jugadores que lo consiguieron previo a Alcaraz fueron nada más y nada menos que Rod Laver, Bjorn Borg, Roger Federer, Novak Djokovic y Rafael Nadal. Sin duda alguna, un triunfo súper importante para la carrera de Carlos Alcaraz, que todavía se está escribiendo. No podemos pasar a lo siguiente sin antes hablar de Novak Djokovic, que hace 3 semanas fue intervenido quirúrgicamente de la rodilla y con 37 años de edad. El día de ayer, con todo eso, disputó una final de Grand Slam. Un gran ejemplo el de Novak Djokovic. En el singles femenil, Bárbara Krejčíková de la República Checa consiguió su segundo título de Grand Slam después de derrotar a la italiana Yasmín Paolini en 3 parciales. Y ahora nos vamos al dobles mixto porque Santiago González y Juliana Olmos disputaron la final de dobles mixto. Después de 1 hora y 16 minutos de partido, cayeron frente a sus rivales Zielinski y Xie por marcador de 6-4 y 6-2. Tenemos que hablar de Zielinski, dio un partido impecable y sirvió sumamente bien. También hay que hablar de los mexicanos. Desde 1991 no teníamos a jugadores mexicanos en una final de Wimbledon y el día de ayer tuvimos a 2. Felicidades a Santiago González y a Juliana Olmos, que por cierto aseguraron en la cancha central que estarán de regreso. Hasta aquí llega la información del día de hoy. Para la Fórmula ES, Mauricio Ávila.
Gracias, Mauricio. Mauricio Ávila, gran trabajo en Wimbledon. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Ya te despertamos 1:30 a.m. más o menos en París, ¿no?
Pues sí, Raúl, qué gusto saludarte, Raúl Eduardo. 1:34 para ser exactos, pero bueno, con mucho gusto para platicar con ustedes acerca de lo que se vive aquí ya a 10 días de los Juegos Olímpicos de París. Que por cierto, Raúl Eduardo, este fin de semana llegó el fuego olímpico, estuvo aquí por espacio de 48 horas, inclusive pues todo estuvo planeado para que estuviera presente en los festejos del día de la toma de la Bastilla y también de la Unidad Nacional, el famoso 14 de julio, y va a recorrer ahora alrededores de la capital francesa durante los próximos días para volver el día 26 para la ceremonia de inauguración. Y recuerdan, Raúl, Eduardo, que hemos comentado mucho acerca del río Sena y de la condición en la que se encuentra, de la situación en donde inclusive han llegado a pensar en que las pruebas tanto de natación en aguas abiertas como también la prueba de natación del triatlón no se realicen, pues un acto que puede ser tomado como político por algunos aquí en Francia, pero que parece que también es de dar un espaldarazo enorme para que se realicen ahí las pruebas. El sábado, la ministra de Deportes de Francia, Amélie Oudéa-Castéra, bueno, pues ella se metió a nadar al río Sena y se le adelantó a la alcaldesa de la ciudad de Anne Hidalgo, que el día miércoles estará también nadando en el río Sena. Entonces, pues me parece que finalmente sí se va a llevar a cabo las competencias tanto de aguas abiertas como de nado en el triatlón dentro del río Sena.
Esa es una buena noticia, ¿no, Enrique, para los Juegos? Que se puedan llevar a cabo los eventos en el río Sena, porque pues había mucha expectación. Qué bueno, qué buena nota nos pasas ya desde París, que sí se puede, sí, que todo pinta que sí va a ser así, ¿no?
Pues sí, Raúl, sobre todo, pues ese es el mensaje, ¿no? De gente importante, simplemente la ministra de Deportes francesa, como también quien está a cargo del gobierno en la ciudad de París. Vamos a ver finalmente qué es lo que trasciende con los demás involucrados y particularmente con los atletas. Y bueno, también se fue ya a Budapest Emiliano Hernández. Él es el abanderado de nuestro país en la ceremonia de apertura de este 26 de julio junto con Alejandra Orozco. Emiliano, que es subcampeón del mundo de triatlón moderno, y va a estar en Budapest durante todos estos días. Va a viajar a París únicamente para la ceremonia de inauguración y luego se regresa a Budapest. Él va a estar una semana más en su campamento de preparación, preparando también la estrategia para la competencia, que es, por cierto, la primera de ellas es el 8 de agosto, y finalmente estar listo al 100% para competir aquí en París. Y hablando acerca del equipo de Estados Unidos de básquetbol, que bueno, siempre llama mucho la atención, no va a ser el Dream Team porque es nada más el de Barcelona 92, pero el equipo de baloncesto de los Estados Unidos, pegamos el otro día de Kawhi Leonard, que finalmente fue dado de baja por un problema que tenía en la rodilla, que en los últimos 7 años se perdió más de 200 partidos de campaña regular, y los Clippers desde luego quieren cuidar su inversión. Entonces trajeron a Derek White, que pues él estaba pensando en sus vacaciones en Los Cabos, pero que ahora se encuentra en Abu Dhabi con el equipo de los Estados Unidos, ya reportó este fin de semana, y este lunes el equipo de Estados Unidos se enfrentó a Australia en los partidos de preparación, les ganó 98-92, le costó trabajo al final a Estados Unidos, y es que permitieron 68 puntos en la pintura de los australianos, es algo que no puede ocurrir cuando se trata de un equipo que tiene posibilidades de ganarle a los Estados Unidos, pero por lo pronto el equipo de las Barras y las Estrellas ya le ha ganado a 2 equipos con posibilidad de medalla en estos encuentros de preparación, tanto a Canadá como también a Australia. El miércoles va a ser interesante porque Estados Unidos va a ir en contra de Serbia con Nikola Jokic, y de hecho este va a ser el primer partido para ambos en los Juegos Olímpicos, Estados Unidos contra Serbia. Y en otros aspectos, Raúl, Raúl Eduardo, te diga acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque hoy va a ser el Home Run Derby, que se va a realizar en Arlington, en la casa de los Rangers, y el día de mañana va a ser el Juego de Estrellas, y va a abrir por la Liga Americana Corbin Burnes, que es de los Orioles de Baltimore, 9 ganados, 4 perdidos y 2.93 de efectividad, que además es el 5º jugador de los Orioles que inicia el Juego de Estrellas, el primero de Steve Stone en 1980, y de la Liga Nacional que va a abrir es Paul Skeens, de los Piratas de Pittsburgh, que es un auténtico fenómeno. Skeens, que debutó en Grandes Ligas el pasado 11 de mayo apenas, pero que tiene 6 ganados, 0 perdidos, 1.90 de efectividad, tiene apenas 11 apariciones en Grandes Ligas, 89 ponches, 13 bases por bolas, y es el pitcher que tiene la menor cantidad de aperturas en Grandes Ligas para aparecer en un Juego de las Estrellas, y es también el 5º novato que abre Juego de Estrellas, por supuesto, uno de ellos, Fernando Valenzuela, en 1981. Y una nota triste, Raúl Rebordi, es que falleció Jacoby Jones, que pues la gente lo puede recordar con los Cuervos de Baltimore, particularmente en aquel Super Bowl en contra de San Francisco, que se desarrolló en Nueva Orleans, aquel Super Bowl del apagón, que tuvo una actuación realmente excepcional, inclusive devolviendo una patada de salida para touchdown. Pues falleció el día de ayer a los 40 años de edad. No se van a conocer los detalles de su fallecimiento, pero sí se mencionó que la familia estuvo junto con él en el momento de morir en su casa en Nueva Orleans, de manera que pues se puede suponer que tenía una larga enfermedad. Pero bueno, pues falleció Jacoby Jones, y aquí Raúl, pues estamos esperando ya que lleguen los Juegos Olímpicos.
Perfecto, Enrique, seguiremos en contacto. Vuélvete a dormir, disculpa que te despertamos.
No, ustedes no se dejen de preocupar.
Pues la pausa, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Culiacán, Sinaloa, en 88.7 de FM. Monterrey, Nuevo León, en 770 de AM y 89.3 de FM. Marcamos diferencia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas aquí en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Terminó la Copa América y bueno, el equipo de Argentina gana y gana bien, ¿eh? Gana bien el equipo de Argentina. Yo pensé que Colombia podría ganar este partido, pero Argentina nos vuelve a demostrar que, bueno, los argentinos, esta selección de Argentina tiene un ADN ganador y tiene futbolistas adelante que pueden resolver un partido, y ahora fue Lautaro el que hizo el gol en tiempo extra ante un equipo de Colombia que sí, por momentos jugó bien, pero creó y generó muy pocas llegadas de gol realmente para lo que se necesitaba. Hubo una de Córdoba arrancando el partido, que veíamos ahí en Telefórmula, que rozó el poste, pero para mí ganan bien los argentinos, vuelven a ganar la Copa América. Esta selección ganó 2 veces la Copa América, esta selección ganó la Copa del Mundo, o sea que simple y sencillamente en este momento en América los mejores son los argentinos, Raúl Eduardo.
Ayer Colombia me parece que empieza mejor que Argentina con ese buen fútbol que nos enseñó durante toda la Copa, y poco a poco Argentina se fue metiendo al partido y puso en la cancha la experiencia y la prestancia que tiene para este tipo de compromisos, ¿no? Se dice muchas veces que las finales no hay que jugarlas, hay que ganarlas, y me parece que ayer Argentina dio una cátedra de lo que eso significa. No es un equipo con mucho oficio, con muy buenos jugadores, desde luego, pero ayer supo ganar el partido, supo sufrir, y en el momento adecuado, ya en los tiempos extras, un maravilloso servicio de Lo Celso a Lautaro, que termina definiendo muy bien. 2 cambios que habían entrado, había robado el balón Paredes, que también había entrado de cambio, pero en fin, Argentina de verdad con un plantel buenísimo, campeón de la Copa América en 2021, del Mundial en 2022, ahora de la Copa América en 2024, y no sé qué pienses tú, Raúl, pero la verdad que yo, analizando el plantel de Argentina, me parece que los mejores del torneo fueron sus 2 defensas centrales, el Cuti Romero y Lisandro Martínez. ¿Qué torneo jugaron los 2, no?
Sí, buenos, muy buenos futbolistas, un gran torneo. Y Colombia, hijo, ojalá los colombianos no me lo tomen a mal, pero para mí no tiene ese ADN de ganador. O sea, jugó bien, como tú dices, arrancado el partido, pero no genera llegadas de gol, no tiene contundencia este equipo de Colombia. El día de ayer eso le cuesta perder el partido. Ahora tiene una buena base para seguir adelante, y eso lo deben de aprovechar los colombianos, porque si habláramos de quién jugó más bonito, pues sería Colombia. Si hablamos de quién fue el mejor, pues el que ganó, Argentina. Y en fin, Raúl Eduardo, se acaba la Copa América, que tuvo de todo, ¿no?
Oye, el último partido que había perdido Colombia había sido 1-0 con Argentina por las eliminatorias del Mundial de Qatar, con un gol de Lautaro Martínez. Después de 28 partidos, vuelve a perder un partido 1-0 con Argentina, con un gol de Lautaro Martínez. Ojalá le sirva de algo a Colombia. Creo que va a llegar bien a la Copa del Mundo, debe llegar bien a la Copa del Mundo este equipo, porque sin duda el que mejor jugó durante la Copa América fue Colombia, ¿no? Ojalá le sirva como experiencia y al Mundial lleguen como todos esperemos que debe llegar. Y del otro lado, vamos a ver qué pasa con Messi, ¿no? Vamos a ver si se retira de la selección, si quiere y tiene pensado jugar el Mundial o no, porque yo creo que, como vimos a Messi en la Copa América, independientemente de la lesión de ayer, si lo visualizamos 2 años más adelante, es muy complicado que pueda jugar el Mundial. De por sí, ya en esta Copa América vimos muy poquito de Messi, ¿eh?
Le acabó el tobillo como melón, no podía jugar, era imposible, y sí, no fue el mismo Messi de torneos anteriores. Esto es una realidad en esta Copa América. Pero bueno, desafortunadamente se tiene que hablar de lo que sucedió en 2 partidos, el de Colombia contra Uruguay, que ya lo hablamos, que fue vergonzoso, con los futbolistas agarrándose a golpes en la tribuna, con los seguidores de colombianos metiéndose con las familias en la tribuna. Y luego, para rematar, el día de ayer, caramba, yo conozco 2 personas, 3 personas que se quedaron fuera con boleto, con boleto. ¿Por qué ya no los dejaron entrar? Porque una cantidad de gente sin boleto se coló, dio un portazo, se metieron, bueno, un portazo varios. Hubo gente que se metió por el ducto del aire acondicionado, así como usted escucha. Y bueno, un directivo de la Federación de Colombia, el presidente, detenido. Una vergüenza. El gran perdedor de la Copa América se llama Conmebol. Estas escenas que le dieron la vuelta al mundo deben de poner, caramba, en alerta a FIFA, porque lo que ha hecho Conmebol merece una sanción ejemplar, ejemplar. No se presentó una tragedia mayor de milagro,
De acuerdo, completamente de acuerdo. En muchísimas cosas falló Conmebol en la organización de la Copa América, pasando desde el principio, que hablamos de del tema de las canchas, después en el tema seguridad y por supuesto ahora en el tema protocolos y en el tema prevención de la final, ¿no? Lo que sí también, Raúl, hay que hablar de para que esto llegue a donde llegó, también la gente cuenta, ¿no? El civismo y la educación de la gente ayer, haciendo lo que hizo. Decías que metiéndose por los ductos, rompieron escaleras, dando portazos, brincándose por donde puedan. Eso me parece que también es algo que, por mucho que te quieras blindar, que falló, sin duda. Caray, hay veces que no se puede contra estas cosas, ¿no? Y si no ponemos, si no pone la gente de su parte, es complicado a veces también, ¿no?
Sí, ahora, el problema somos los latinos, ¿eh? Esa es la realidad. Porque ayer fueron colombianos y argentinos, pero con los partidos de México seguimos gritando, el famoso grito. Con los partidos de México nos agarramos a trancazos entre mexicanos. Con los partidos de México afuera del estadio hay problemas. Y si uno ve lo que sucede en un Super Bowl, en la MLS, en una serie mundial, en los partidos de béisbol, ni remotamente sucede esto, ¿no? O sea, también hay culpa, desde luego, pero son culpas compartidas, ¿no? A ver, ¿para qué llevas la Copa América a Miami, la final a Miami? Si en algún lugar iba a haber colombianos y argentinos, era en Miami, ¿no? O sea, se cometieron demasiados errores. Finalmente, afortunadamente, el partido terminó bien. Ganó Argentina, es bicampeón de la Copa América. Y bueno, pues a pensar en el futuro de la Copa América, no sé qué tenga pensado el señor Alejandro Domínguez, que es el presidente de Conmebol, porque aquí las decisiones las toma una sola persona, que es este hombre, porque todo pintaría, si fuera justo, para que cada 4 años fuera realmente una Copa América, o sea, con la participación de todos. Y con CACAF, Canadá salió a dar la cara por el equipo, fue con CACAF, por la zona, Raúl, porque hasta el final, en penales, le pudo ganar Uruguay apenas, ¿eh?
Sí, Canadá tuvo una muy buena Copa, me parece que Panamá cumple también, haciendo una muy buena Copa América, y quedan a deber, sin duda, Estados Unidos y México, ¿no? Una muy mala Copa América de los dos. Ya sabemos con México lo que pasó, y el resultado es el tema del Jimmy Lozano, ¿no? Pero como evento, me parece que futbolísticamente cumple la Copa América. Comparativamente con la Eurocopa, me parece que sí, es mucho mejor evento la Eurocopa, pero al final es un muy buen torneo. Y sí, vamos a ver qué deciden la Conmebol, porque es la dueña de la Copa América, para dentro de 4 años.
Pues vamos a ver. Así que por lo pronto se acaba la Copa América, se acaba la Euro. Y yo pensé que hoy iban a dar a conocer ya oficialmente la llegada de Javier Aguirre a la selección mexicana, y oficialmente que tampoco sigue Jimmy Lozano, y me hablan de que se van otras personas como Davino. Yo pensé que hoy se iba a dar la noticia, pero parece que administrativamente no se puede, y habrá que esperar para ver si se da mañana. Pero es un hecho que Aguirre va a llegar a la selección. Con esto nos vamos. No se vaya, viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.